No sé si usted ha notado muchas veces que hay personas que piensan que pueden estar lejos de Dios y esperar algo bueno al final. Es decir, pueden ignorar a Dios toda la vida y al final de tiempo decir, el Señor seguramente me va a dar la vida eterna. Eso es algo inconsistente realmente. De hecho, el Señor ha dado leyes que ha dejado en su palabra. Si usted ha notado, una de las leyes más antiguas que el Señor dio, mucho antes que Dios creara al hombre, a la mujer, el Señor dijo allá en Génesis 1:11, dijo el Señor que cada fruto va a producir de acuerdo a su tipo. Dice el 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En otras palabras, el Señor dijo, lo que tú vas a sembrar, la semilla que tú vas a sembrar, lo mismo vas a cosechar. Y de ahí viene, ¿verdad?, lo que dice en el Nuevo Testamento, que lo que vas a sembrar, eso vas a segar. Y es muy cierto, eso sigue todavía. Si uno no se acuerda del Señor, si uno no tiene una relación con Dios, si uno no es fiel al Señor, ¿cómo es posible que uno espere segar vida eterna? Es imposible. O todo lo contrario. ¿Cómo podemos nosotros pensar que podemos pecar? ¿Podemos nosotros vivir vidas lejos de Dios y que el Señor no nos castigue a final de tiempo? También eso es algo que va opuesto a la ley de Dios. Dios lo ha dicho, lo que tú siembras, eso vas a segar. Tal vez no sea en el momento rápido, a corto plazo, que diga uno, estoy haciendo algo bueno, pero no veo los frutos. No, el Señor está hablando, está diciendo, a su tiempo, dice el Señor, a su tiempo vas a recoger frutos de lo que tú has sembrado. Así que es importante que sigamos sembrando, es importante que sigamos haciendo lo que el Señor ha querido que nosotros hagamos. Así que esa idea mala de que nosotros pensamos, mucha gente en este mundo piensa de esa manera, que no hay consecuencias por lo que hacemos, es algo erróneo completamente. El libro de Gálatas, que es donde se escribió esto, si usted ha notado el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, si usted pusiera en orden los libros de la Biblia cuando se escribieron, el libro de Gálatas iría casi al principio, ahí donde está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más o menos. Por ahí estuviera Gálatas, porque Gálatas en el orden se escribió en el año 49 después de Cristo. Así que no fue mucho tiempo después que Cristo regresó a los cielos que Gálatas se escribió. Se escribió al área de Galacia. Había varias iglesias en esa área. Hoy es el área de Turquía. Y ahí Pablo les daba instrucciones. Las instrucciones que Pablo les daba más que nada era la diferencia entre la antigua ley de Moisés y la relación con Cristo ahora, el nuevo pacto. Y Pablo en los últimos capítulos de ahí les dice cómo vivir vidas cercanas a Dios. De hecho, si usted se da cuenta en el 6:1 de Gálatas, dice el 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que Gálatas, los primeros capítulos, habla de la ley de Moisés y la ley de Cristo, la diferencia. Los últimos capítulos, 6 y 5, hablan y dicen la relación que debe haber entre hermanos, la relación que debe haber entre nosotros los unos con los otros. Si usted se da cuenta, ahí en los últimos cuatro versículos del capítulo 6, es decir, del 6, 7 hasta el 10, que es el 7, 8, 9 y 10, Pablo nos dice algo muy importante, lo que quiero que analicemos en esta mañana. Esos cuatro versículos, el primero empieza de esta manera, el 7, dice, no os engañéis. ¿Escuchó esa palabra? No os engañéis, dice, empieza de esa manera. Quiere decir que no se les aparte del camino, que ustedes no cambien la senda que ustedes han empezado, que no sean engañados, dice. Cuando Pablo utiliza esta palabra, hermano, engañéis, en el griego original es lo que los antepasados utilizaban para referirse a los planetas. ¿Cómo ellos veían a las estrellas? Nuestros antepasados, cuando no habían telescopios todavía para mirar los objetos celestiales, veían ellos a las estrellas y podían ellos predecir y decir, tal estrella va a aparecer ahí, la estrella del oriente, etcétera, y podían ellos predecir dónde iban a estar. Pero los planetas, ellos no sabían sobre el movimiento de rotación, no sabían sobre muchas cosas. Entonces, ellos decían, los planetas son errantes. No podemos predecir dónde van a aparecer, dónde se van a ocultar, en dónde van a estar cada mes. Las estrellas sí. Y por eso le pusieron ellos por nombre planeta, que su traducción quiere decir errante. Así que Pablo utiliza esta misma palabra errante cuando dice en el 7, no sean errantes, no se engañen por una cosa. Pablo dice, no erréis, no os engañéis. Es la base que Pablo utiliza. Y la siguiente en el 7 dice, Dios no puede ser burlado. Es la siguiente. Y eso es muy interesante, hermanos, porque cuando Pablo utiliza la palabra burlado, en el tiempo que Pablo vivía, había una práctica ahí muy común, más o menos como en nuestro tiempo. ¿Usted qué pasa? Sale aquí en el Beltline o en el 565 o cualquier lugar, alguien se le atraviesa, ¿qué pasa? Muchas veces la gente, ¿cómo reacciona, verdad? La gente que no tiene a Dios. ¿Un insulto, verdad? ¿O una seña le hace a usted? ¿Terrible? Digamos que usted en el tiempo de Roma, hace 2000 años atrás, cuando Pablo escribe esto, había una práctica. Usted salía ahí con su caballo y su carreta, ¿verdad? Y alguien se le atravesaba. Uno mostraba la nariz, así, ¿verdad? Y ese era el insulto de ese tiempo. Alguien tenga gripa hoy, no piense que es un insulto, ¿verdad? Simplemente es algo normal hoy en nuestro tiempo. Pero en ese tiempo, cuando alguien hacía así, era un insulto a la otra persona. Y Pablo lo que está utilizando, la palabra que Pablo utiliza, burlado, quiere decir en cierta manera nariz. De ahí viene de la palabra original, nostro, que es nariz. Pablo dice, a Dios no le estén mostrando ustedes la nariz. O no estén insultando a Dios pensando que pueden ser burlados. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros como humanos sabemos que no es imposible que podamos engañar a Dios o burlarnos de Él. Y Pablo lo que está diciendo, está usando un término del tiempo antiguo que la gente utilizaba para insultarse el uno al otro. Y Pablo dice, no le hagamos eso a Dios. No insultemos a Dios pensando que podemos nosotros engañarle. No podemos hacer eso. Así que es importante, es enfático lo que Pablo utiliza cuando dice él, no pienses que puedes vivir, o piense de esta manera, si tú piensas que puedes vivir alejado de Dios y al final de tu vida heredar la vida eterna, es un insulto a Dios eso, si estás pensando de esa manera. No lo insultes, porque vamos a ver lo que dice, lo que siembras, eso vas a cegar. Ese es el tema, es lo que está hablando Pablo. Y habla Pablo de las consecuencias. Ahí en el siguiente versículo, en el 6:8, dice Pablo, porque el que siembra para su carne, ¿escuchó esto? De la carne segará corrupción. Así que, dependiendo qué es lo que tú estés haciendo, de qué es lo que tú estés haciendo a tu inversión, como dijimos esta mañana que estábamos hablando, que la carne nos dice, haz esto. Y le obedecemos. Y Pablo dice, sigue invirtiendo en ello. Sigue escuchando a la carne. Sigue tú haciendo lo que el Espíritu te dice que hagas y la carne, pero estás obedeciendo más a la carne. Síguelo haciendo, dice Pablo. Porque si haces eso, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. Vas a cosechar muerte. Vas a cosechar no la vida eterna. Es lo que Pablo está diciendo. Es como cuando nosotros andamos. El aviso que el Señor ya dio, ¿cuál es? Siembra para la carne, vas a cosechar corrupción. ¿Anda usted en su carro muchas veces? Ahora los hace cada vez más modernos, ¿verdad? Estaba oyendo en la Suburban hace un mes, el clima estaba bien frío. Y se prende una lucecita, esas como rojas, ¿verdad? Y dice, llanta de atrás, 29 PSI. Hay que checarlo. Casi como que aquí en el diccionario, ¿qué dijo, verdad? Y lo que cuando le aprieto el botón ahí, dice, la llanta esta tiene 31, esta 31, esta 31, esta 29. Hasta me dice, casi como un tontito, ¿verdad? Aquí te das la vuelta, esa es la que está baja. No, la llevé allá y le pusieron aire, todo eso. Al dealer si todas tiene garantía, ¿verdad? Hay que aprovechar, mientras tenga garantía, todo lo que, ¿verdad? La llevé allí, le pusieron y se acabó el signo ese rojo, ¿verdad? Que aparece. A veces que dice, check engine, ¿verdad? Lo ha visto usted y la señal que aparece. Son avisos, ¿verdad? Que si no ponemos atención, ¿qué pasa? Podemos sufrir las consecuencias negativas. Para eso están los avisos. ¿Qué pasaría si dice, check engine? Agarramos un pedazo de duct tape y lo tapamos. Ya no lo quiero ver, ¿verdad? Ignoramos, ¿verdad? Y seguimos manejando ahí. De repente, ¿verdad? Se desviela o algo pasa y vámonos. ¿Por qué? Porque ignoramos los avisos que se nos está dando para nuestro bienestar. El Señor dice, No engañemos al Señor. No pensemos que podemos insultar al Señor diciéndole, Señor, al final me vas a dar la vida eterna. Es un insulto para el Señor eso. Si tú estás invirtiendo ahorita para el cuerpo, vas a cosechar corrupción. ¿Lo opuesto cuál es? Siembra, dice, para el espíritu. El Señor habla de eso. No pierda a Gálatas. Ahorita regresamos. Quiero que vea Lucas 12, 2. Lucas 12 y el versículo 2 y el versículo 3. Dice de esta manera. Cuando Jesús hablaba a los fariseos, otra vez regresamos a ese grupo religioso que se creía la élite en ese tiempo. Dice el 12, 2. Por tanto, dice, vamos a leer desde el 2 y el 3. 2. Dice, porque nada hay encubierto. ¿Escuchó esto? Nada, ni una cosita hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿No le da miedo eso? De que todos los chismes para destruir a alguien, esto y esto y esto y esto. Un día el Señor va a decir, hey, ahí está el video, pónganlo en la pantalla grande. ¿Qué le parece? Como que no queremos, ¿verdad? De que hay. Son cosas que yo lo dije en secreto y no quería que se diga que yo lo dije. Bueno, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que el Señor está diciendo, todo va a ser revelado en el día postrero. Allá en 1 Timoteo, vea 1 Timoteo. Pablo menciona lo mismo en cuanto a lo que vamos a hacer, en cuanto a lo que sembramos, eso vamos a cosechar. 1 Timoteo 5, 24 y 25, dice de esta manera. 1 Timoteo 5, 24 dice, los pecados de algunos hombres, dice, se hacen patentes, escuche esto, antes que ellos vengan a juicio. ¿Qué quiere decir? Muchos de los pecados que hacemos van a salir a relucir rápido. Mas otros se van a descubrir cuando, después. Es cuestión de tiempo. No está diciendo, algunos nunca van a ser descubiertos. Algunos sí, ¿no? Dice Pablo, algunos van a ser descubiertos así rápido. Y otras cosas que la gente está escondiendo, que son pecados, también van a ser descubiertos. Dice el 24, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Así que, otra vez, hablando de lo mismo, muchas veces pensamos que ya nos salimos con la suya o con la nuestra. ¿Cuándo? Cuando a corto plazo vemos nosotros, no pasa nada, decimos, ¿verdad? El Señor está diciendo a su tiempo, van a cegar lo que ellos han plantado. Así que tu cosecha, adivine qué, va a ser buena o mala, dependiendo de lo que hayas tú sembrado. ¿Se acuerda del rey David? El rey David creyó que nunca o nada iba a suceder cuando tomó la esposa de otro hombre. El gran rey de Israel, con el poder que tiene, y cómo trató de encubrirlo, lo que él hizo. Pagó las consecuencias. Vas a cosechar lo que sembraste. ¿Se acuerda el rey Acab y su esposa Jezabel, que perseguían a los profetas, incluyendo a Elías, y andaban corriendo los profetas de Dios porque este rey y su esposa malvados querían matarlos? Y todo parecía que ellos tenían la ventaja porque ahí estaba escondido en una cueva Elías. Estaba ahí diciendo, Señor, me quieren matar. ¿Cómo acabó Jezabel? Dice que un carro con caballos la atropelló. Y dice que la cayó y la destruyó. Vinieron perros. Y dice que se la comieron. Cuando vinieron a buscar su cuerpo para enterrarla, dice que nada más encontraron su cabeza, pies y las manos, porque los perros estaban lamiendo la sangre que quedaba y se habían llevado todo el resto. Lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo que decía, ¿cómo quisiera que mi padre se muriera para que de una vez reciba mi heredad? Después dijo, bueno, que no me voy a esperar, papi, dame mi herencia, dame lo que me toca, porque quiero pasarla bien. Y dice que lo malgastó en placeres. Y dice que finalmente estaba él comiendo lo mismo que los cerdos comían, porque no había comida en ese lugar donde vivía, lo había gastado todo. Sembró y cosechó. Nosotros también, a su tiempo. Dice el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A su tiempo vamos a cegar lo que nosotros hayamos plantado. Así que es importante que entendamos eso. El Señor lo estableció desde el principio. El Señor dijo, cada planta produzca de acuerdo a su género. Y lo mismo está sucediendo hasta nuestro tiempo hoy. Piense usted en la educación de sus hijos, el ejemplo que le está dando a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su esposa, a la gente alrededor suyo. Lo que estamos plantando, eso vamos a cosechar. Entendamos eso. Es importante. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que un día cuando vengan, digamos, yo no tuve nada que ver con ello, yo les di lo mejor que pude. Pero si usted tuvo oportunidad y no le mostró buen ejemplo, un día en su mente usted va a decir, es verdad. Son igualitos a lo mismo que yo era, hasta peor ahora. ¿Por qué? Porque usted no le dio un buen ejemplo. Lo mismo habla, si usted regresa a Gálatas, Pablo, hermanos, cuando está hablando él de lo que vamos nosotros a sembrar, eso vamos a cosechar, Pablo utiliza lo siguiente, allá en el versículo, capítulo 6, versículo 8. Dijo Pablo en el 6:8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. ¿Y sabe cuál es el contexto de esto? El contexto es el capítulo 5, retroceda hasta un capítulo en Gálatas y vea el versículo 19. El 5:19, Pablo enlista esos que usted siembra del cuerpo. Escuche qué es lo que sucede cuando usted siembra del cuerpo, es decir, las cosas materiales. Manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio. Hey, ¿qué le parece eso? ¿No usted lo ve allá afuera? ¿Qué es lo que la gente está haciendo? Están invirtiendo en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, es mi pasión, es el momento que quiero vivir. Espiritualmente, ¿va en contra de Dios? ¿A qué me importa? Después le pido perdón. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son los que está hablando Pablo que van a ser castigados? Deseos de la carne, ¿cuáles son? Dice el 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Escuche esto, idolatría, hechicerías. ¿Qué le parece esas enemistades? Usted dirá, Pablo, no pongas eso en la misma categoría. Pablo, no pongas adulterio, fornicación, hechicerías a la misma categoría que enemistades. Pablo dice, todos son iguales. No pensemos nosotros que pecados blancos, que cafés, que arcoíris. No. Pecado es pecado. Y si tú estás enemistado con alguien, estás pecando en la misma categoría que el que hizo adulterio, fornicación. Pablo lo pone en la misma categoría a todos. Así que no pensemos de que, sí, no me llevo con unos 3, 4, pero estoy bien. Pablo dice, esos son deseos de la carne. Porque tú, tu espíritu está diciendo, reconcíliate y pide perdón. Humíllate como Jesús se humilló. En el sentido de que, para tu propio bien, di lo siento, aunque no sea tu culpa. Pero tú vas a dormir mejor y vas a estar mejor. Pero el orgullo, el ego, la carne dice, no se merece mi apology, que yo le pida perdón. No, soy demasiado grande para eso. Dice Pablo, iras, contiendas, enemistades, pleitos. ¿Qué le parece esas disensiones? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y además cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Ninguno de ellos. Así que no pensemos que, yo creí que el mío era pecado blanco. No lo es. Todos caen en la misma categoría. Pablo está diciendo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Cuál es el lado positivo de esto? El lado positivo de esto, escuche cuál es. Ahí mismo, en el mismo capítulo 6:8, Pablo dijo al principio, que si tú siembras para la carne, de la carne segarás, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, escuche esto, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Eso es lo positivo de lo que nosotros estamos invirtiendo. Como le dije antes, y le vuelvo a recalcar, qué bueno que usted le dijo no a la carne y sí al Espíritu. ¿Cuándo? Cuando hay que adorar al Señor y el Espíritu le dijo, tienes que hacerlo. Pero la carne decía, quédate. ¿Verdad? Tiene usted hasta esas, ¿cómo le llaman esas blankets que hasta conecta a usted, verdad? Y si usted no lo desconecta, ¿verdad? Acaba como una fajita, ¿verdad? Demasiado caliente. Es decir, el cuerpo, ¿verdad?, tiene todo para quedarse allá y no hacer nada. Pero ¿cuál va a ser el gane realmente a largo plazo? Dice la palabra de Dios, corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, Dice, vas a cosechar la vida eterna a su tiempo. Así que es importante lo que entendamos. Si usted mira el 5:22, otra vez, ¿cuál es el contexto de lo que Pablo está hablando? Esto es el Espíritu. Escuche el 22, 5:22 y 23. Más el fruto del Espíritu. Escuche cómo reacciona el que ha sembrado para el Espíritu. Es amor. Es gozo. Va a tener paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Es decir, puede controlarse. Templanza es poder bajo control. Y muchas veces nosotros tenemos poder, pero no lo controlamos. Muchas veces nos dicen algo y de una vez, pero decimos, ok, no hace ningún comentario en cuanto a eso. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así que, y es interesante que entendamos esto, hermanos, cuando usted siembra las cosas del Espíritu, denme una cosa, ¿acaso ahorita que salimos, verdad, pone usted ahí una semillita en la maceta, pone tomate, pepinos y lechuga? Y si usted, cuando yo vuelvo otra vez en la noche, me hago mi ensalada, pensando que ha crecido, ¿verdad? Cuando apenas una semillita que usted dejó. Es imposible que algo crezca de un día para otro, o el mismo día. No planee usted de esa manera. Pero todas las cosas que dice Pablo, amor, paz, paciencia, templanza, van a crecer a su tiempo. ¿Un jardín cuánto tiempo toma? Hay que estarlo limpiando. Hay que estarlo cuidando, hay que estarlo regando. Cuando nosotros sembramos para lo espiritual, la palabra de Dios dice que Él nos ayuda, el ayudador, el Espíritu Santo, cuando nos bautizamos y el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros, tenemos que limpiarlo, tenemos que cambiar algunas cosas. Ese jardín que vemos que le está saliendo ahí hierbas malas, se lo quitamos. Si nosotros somos cristianos y notamos que tal vez queremos regresar y hablar, decir algo malo, decir un chisme que es destructivo, hay que cortar esa hierba mala y empezar a decir, ok, puedo identificarlo ahorita y saber qué es el fruto bueno y qué es una hierba mala. Y empezarlo a quitar. Y empezamos a crecer y empezamos a ver esos frutos del Espíritu. Otra vez, es lo opuesto a sembrar para la carne, enemistades, odios, todo ese tipo de cosas. Pablo dice, otra vez, lo que tú vas a plantar, eso vas a cosechar después. Cosechemos, hermanos, para el Espíritu. Trabajemos para eso. ¿Qué dice Pablo en el 6:9? Para continuar, ya estamos llegando al final. Dice el 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué cosa, hermanos? A su tiempo, segaremos si no desmayamos. Es que llevo 2 años yendo a la iglesia y todo eso, y el Señor no viene todavía para darme la vida eterna. Ya me cansé, ¿verdad? Hey, no desmayes, a su tiempo vas a cosechar, a su tiempo vas a segar lo que has sembrado. Entendamos eso. Hay muchos que ya, como Mike, como la niña Bailey, unos muy jóvenes, otros maduros, otros de edad avanzada, están ya cosechando lo que sembraron. No sabemos cuánto tiempo, pero lo más importante, ¿cuál es eso? No desmayar, porque a su tiempo vamos a cosechar. ¿Qué dice Pablo? Mientras tanto, ¿qué es el tip que nos da Pablo? Dice Pablo, mientras tanto, dice el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que mientras estamos esperando ese tiempo para recibir nosotros nuestra recompensa, nuestra cosecha, ocupémonos en hacer bien. Alguien necesita un consejo. Algún hermano está desanimado. Voy a hablarle. Alguien, tal vez, no sé, lo vi triste o algo, no sé, alguien no vino, le voy a preguntar si tal vez tuvo gripa o algo, no sé, preocuparnos los unos por los otros. Dice, para que ustedes no se desanimen, ocúpense en hacer bien. Hay cosas sencillas que nosotros podemos hacer, hermanos, de muchas maneras. Ocupémonos en hacer bien. La pregunta en esta mañana creo que es esta. ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando? ¿Estamos sembrando algo bueno para el Espíritu, al cual vamos a tener una cosecha, una recompensa después, que es la vida eterna? ¿O estamos siendo llevados por el cuerpo, por ese deseo, y estamos haciendo eso? ¿Cuántos hermanos ya tiraron la toalla? Que conocíamos y decían, ok, hasta a veces hasta nos da envidia, ¿sí o no? Fulano, está viendo tele ahorita. ¿Cómo estará el partido, verdad? Ahí estamos. A ver, dime cómo está, ¿verdad? Y decimos, ah, qué suertudo, ahí está con sus totopos ahí con su bata de dormir todavía. Y yo llevo aquí levantado 3 horas ya. Hermanos, la carne está hablando, pero el Espíritu, ¿qué nos está diciendo? No te imaginas la inversión que estás haciendo para la vida eterna. Pensemos muy bien, hermanos, en qué estamos invirtiendo. Sigamos adelante, no desmayemos, animémonos los unos a los otros y dejemos un buen legado, dejemos un buen ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Vamos a dejarle lugar, hermano, que nos trae un canto de invitación. Y después pasamos, hermanos, al convivio que tenemos nosotros en esta mañana. Recordemos, todos están invitados.